Bienvenidos a Error 404, Podcast Not Found. Bueno, y hoy tenemos un podcast muy especial. Como podéis ver en el título, no es Error 404, es un Error 504. Porque para diferenciar un poco los podcasts en los que estoy solo y los que estoy acompañado y tengo algún invitado, voy a hacer esa diferencia. Entonces, cuando veáis que hay un podcast Error 504, significa que aquí hay alguien más. Y en este caso, tenemos el honor de tener a Pedro Santamaría. Si no sabéis quién es, pues seguramente lo habréis escuchado la voz. Si habéis escuchado alguna vez un vídeo de Shataka de hace uno o dos años, probablemente os suene su voz, ¿vale? Pedro Santamaría era editor en el conocido blog de Apple como Apple Esfera y ahora trabaja en un blog, es colaborador en un blog sobre tecnología que se llama El Output, que está muy, muy recomendadísimo. Pedro, buenos días.
Hola, buenas, José, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bastante liadillo, pero bien.
Estupendo, eso es bueno.
Sí.
Bueno, pues he traído a Pedro hoy aquí para comentar un poco todo el tema de la keynote que hubo el otro día de Apple y hablar un poco de los nuevos iPhone, los HomePod Mini y todo lo que se presentó. Vamos a ir entrando directamente en faena, ¿vale? Puede ser que este podcast sea un poco más largo de lo habitual y va a ser exclusivo sobre Apple, así que ya sabéis, si no os gustan los productos de Apple, no tenéis intención de comprar un iPhone ni nada de Apple y nos interesa, podéis pasar directamente al que publica la semana que viene, ¿vale? Porque este va a ser exclusivo sobre la keynote. Bueno, primero vamos a un poco de la keynote en general, ¿vale? Fue estas que se están haciendo últimamente con el vídeo, ¿vale? Solo vídeo. No fue en directo, en un teatro, como se hacía antiguamente. Ya comenté en el episodio pasado, en el anterior, que a mí esto, hombre, está bien, pero me deja un poco frío. A mí me gustaba ese teatro, ¿no? Que la gente se levantaba y aplaudía. O incluso muchas veces nos encontraban alguna sorpresita, ¿no? Y ellos presentaban algo que pensaban que la gente iba a aplaudir y que iba a animar. Y la gente se quedaba un poco fría, ¿no? Como diciendo esto tal. Y se veía un poco de desconcierto en el escenario, ¿no? Esos momentos eran muy divertidos. Y con este formato se pierden. No sé, Pedro, ¿qué opinas tú del tema? Si te gustan más este tipo de keynotes, que son más rápidas o...
Yo... Fíjate que tengo una opinión, creo que es un poco mezcla de la tuya. A mí, desde el punto de vista de producción, me parece que las keynote actuales son una auténtica pasada. Transiciones, calidad, ritmo, ¿no? Me parece que se llevan... Si tú comparas sobre todo lo que está haciendo la competencia en esta misma situación donde no pueden hacer eventos en directo, las de Apple están a un nivel superior en todo, ¿no? Pero sí que es cierto que echo de menos lo mismo que tú comentabas de ese puntito, ¿no?, que daba la naturalidad de ver la reacción en tiempo real de la gente que en este caso iba a los eventos, ¿no?, que organizaba Apple. Es cierto que Apple elige muy bien a quién va a llevar y normalmente todos aplauden, pero como que te permitía reaccionar, ¿no? Aquí no. Aquí tú empiezas a ver la información, empiezas pam, 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 pam. Y se te queda ese puntito frío que tú mencionas. Aún así, me gustan porque van más directo al grano. En las anteriores muchas veces se metían con demasiado, que si datos de ingresos por desarrolladores, no sé qué, no sé cuánto, todo ese. Que al final decía tú, hostia, llevan media hora, llevan 40 minutos y todavía no me han contado nada, ¿no? Sí, ahora sí. Parece que van mucho más enfocados y también les da cierta a ello, libertad y sobre todo capacidad de poder hacer más eventos, porque por ejemplo tuvimos el de los iPad, ahora hemos tenido el del iPhone y se espera que ahora en noviembre tengamos otro más donde se presenten los nuevos portátiles con Apple Silicon, ¿no? Entonces yo creo que no sé, hay una parte que me gusta mucho y otra parte que bueno, se queda un poquito fría como tú dices, pero bueno.
Sí, es lo que dices, ¿no? Un poco el tema de los vídeos, sí que es verdad que hombre, te enseñan el Apple Park por dentro, que es una pasada, ¿no? Claro. Que también eso hay que valorarlo, ¿no? Pero Eso, ¿no? Yo me acuerdo de eso, de momentos, no me acuerdo de ningún momento concreto, ¿no? Pero de esos momentos de que a lo mejor el que estaba presentando en el escenario subía el tono, ¿no? Diciendo, y esto va a costar no sé cuánto, ¿no? Como esperando una reacción del público y algunas veces era como...
Claro.
Y se quedaban así como descompuestos, ¿no? Como diciendo, ¿qué ha pasado?
También te digo una cosa. Ahora mismo, la primera que nos cogió un poquito por sorpresa fue muy llamativa.
Sí.
La siguiente, ya vio cosas en las que dice tú, hostia, se han flipado un poco, ¿no? Porque poner a esa chica, bueno, a esa señora, en lo alto del techo, sí, del Apple Park,
placa
para
solar,
hablar de medio ambiente y todo eso, era como, perdona, no la podía haber sentado en un jardincito, ¿sabes? No, la tiene que poner allí arriba para, no sé, hay veces que se flipan un poco, pero bueno, es Apple, ¿no? Al final creo que lo que buscan es no dejar indiferente a nadie y lo consiguen.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a meternos en faena, ¿no? Un poco, vamos a hacer la introducción esa que has dicho tú de la esquina anterior, es verdad. Tienes razón ahí, yo me acuerdo, el principio de la esquina siempre lo pasaba, ¿no? Porque siempre era que si los resultados fiscales, que si no sé qué, que si ahora hemos abierto una nueva tienda en Shanghái y no sé qué. Era un poco rollo. Pues no vamos a hacer eso, vamos a meternos ya en faena. Y lo primero que se presentó fue el HomePod Mini, que para mí fue un sorpresón. O sea, esto yo creo que para mí, desde mi punto de vista, fue lo mejor de la keynote. Porque al fin y al cabo el iPhone 12 se había filtrado todo ya, ya se sabía el diseño, ya se sabían los precios, pero esto no se lo esperaba nadie.
Bueno, sobre todo se venía rumoreando hace tiempo,
claro,
la idea de un HomePod Mini. Y es verdad que horas antes de la presentación ya se filtró el diseño y todo, ¿no? Pero bueno, sí, fue lo más sorprendente, porque lo demás prácticamente ya se esperaba. Y también sorprendente por el propio concepto de dispositivo.
Exacto. Vale, bueno, para el que no lo haya visto, el HomePod Mini tiene diseño esférico, ¿vale? Que me resulta muy curioso que ahora Amazon también ha sacado los Echo con diseño esférico, ¿no?
Sí,
ahora
parece un Echo al revés.
Eso, exacto, justo, ¿vale? Es la moda. Es un diseño esférico, lo que pasa es que es plano por encima en vez de por abajo como el Echo. Y la pantalla táctil está en la parte superior y está en colores blanco y negro, ¿vale? Promete una gran calidad de sonido, ¿vale? Tiene dos radiadores que amplificarían lo que son los bajos y unos altavoces de buena calidad que sacan el sonido, según entendí yo, ¿vale? De aquí, ¿no? Hacia abajo, ¿vale? Para que se distribuya bien en el espacio.
Correcto.
Aparte, cuenta con un chip S5 que da computational audio, ¿vale? Que ya empezamos los términos de Apple, ¿no? The computational audio, ¿vale? Que lo que hace es que optimiza el movimiento de los altavoces y los radiadores también, ¿vale? Y actúa como un ecualizador inteligente. Según el tipo de música que estés escuchando, pues mueve los componentes de una manera u otra, ¿vale? Aparte, si tienes dos HomePod Mini en una estancia, pues pueden emparejarse, ¿vale? Y actuar en estéreo. Y también cuentan con el chip U1, que lo que hace es que te localiza en la estancia si tienes tu iPhone encima, ¿vale? Y sabes dónde estás. Con lo cual puede dirigir mejor el sonido. Y también si acercas el iPhone al altavoz, puedes pasar la música al HomePod, ¿vale? O los podcasts, o los radios, lo que estés escuchando, ¿vale? No sé yo si cómo lo has visto, si te parece que tendrá mejor calidad que los Echo o los Google Nest, si será una cosa igual.
Yo, bueno, en el output escribí un artículo en el cual... Bueno, titulaba que Apple sucumbía, ¿no?, a los Echo y al Nest Audio, ¿no?, este reciente que lanzó Google, por una simple cuestión de precio, ¿no?, básicamente, ¿no? El HomePod, el original, si lo has probado, te das cuenta de que es un altavoz de muy buena calidad a nivel de audio, ¿vale? Tiene una experiencia sonora y una capacidad de muy buen nivel. Además, todo el rollo ese de poder adaptar el sonido según la ubicación, el tamaño de la estancia, todo eso es una pasada, pero 329 euros era un precio que no todo el mundo estaba dispuesto a gastarse en un altavoz. Sobre todo porque si eres un público muy exigente a nivel de audio, es que incluso a lo mejor ni el HomePod, porque te vas a otro tipo de equipos de sonidos y demás.
Una barra Sonos.
Claro, entonces, era una propuesta complicada. Y sobre todo porque después te veías el Echo Dot, ¿no?, que es el más económico de Amazon, o incluso el Home Mini, ¿no?, de Google. Y oye, para ser tan pequeñitos, no suenan nada mal. Entonces, si después dabas el salto al Echo normal de 99 euros, o a este Nest Audio que también cuesta 99 euros, el HomePod se quedaba ahí en una esquina como diciendo, bueno, a ver si algún flipado viene y me compra, ¿no? Entonces, con este HomePod Mini yo creo que Apple lo que ha hecho es eso, es rendirse a la evidencia de que HomePod han vendido 23 y lo que tienen que hacer es lanzar un producto que sea más para las masas. Y creo que este HomePod Mini sí es ese producto. O sea, ya me consta de conocidos y otro tipo de perfil que antes no se lo planteaban, que ahora sí se lo plantean. Ahora, ¿mejor calidad o no que la propuesta de Amazon y la de Google? Habrá que probarlo. Yo parto de la base de que sí, o por lo menos la experiencia que han tenido con el HomePod les va a permitir tener ese, digamos, ese sonido diferencial, y deberían de tenerlo. O sea, si el HomePod Mini no suena mejor que el Amazon Echo o que el Nest Audio, tienen un problema, por muy Apple que sea, y por mucho que valga 99 euros.
Exacto. De todas maneras, a ver, aquí habría que diferenciar un poco también la gente que compra este tipo de altavoces para escuchar música y la gente que compra este tipo de altavoces para domótica, ¿no?
Claro.
Pues, por ejemplo, yo me considero una persona del segundo tipo, ¿no? O sea, yo tengo en casa un Amazon Echo y tengo un Echo Dot también en el dormitorio. Y básicamente los uso para domótica, ¿vale? No escucho música de vez en cuando, pero muy poco, ¿vale? Normalmente la música que escucho la suelo escuchar o en la televisión o en el móvil, porque voy de acá para allá en la casa, ¿vale? No voy. Entonces, claro, la gente que valore este tipo de altavoces por el tema domótico, quizá, ¿vale? Si está en un ecosistema Apple, le compense, ¿vale? Que eso es lo siguiente que vamos a hablar, ¿vale? Porque por supuesto, este altavoz lleva Siri, y hace todo lo que puedes esperar de un altavoz inteligente, ¿vale? Aparte, es de la automatización con los accesorios, ¿vale? Que sean compatibles con HomeKit. Tiene varias cosillas más, como el intercom, ¿vale? Que lo que hace es que puede mandar mensajes a otro HomePod, ¿vale? Tú dices, Siri, manda un mensaje al HomePod del dormitorio y di que apague la luz, ¿vale? Y eso, que se puede hacer ya con los Echo, ¿vale? Eso con Alexa se puede hacer, pero esto lo lleva un paso más allá porque también te puede mandar mensajes al iPhone, al iPad, al Apple Watch, incluso a tu radio del coche en CarPlay, si tienes una radio CarPlay en el coche, lo cual a mí me parece un puntazo. No sé yo hasta qué punto merecería la pena cambiar un ecosistema, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo que tengo ahora mismo eso, un Alexa y un Echo Dot, cambiarlo por los HomePod Mini, por tener esa integración con los productos de Apple, ¿no?
Yo ahí te digo desde mi punto de vista, creo que no compensa, ¿vale? Yo también tengo el Echo Dot en casa, aquí en el despacho, digamos, donde trabajo, y yo incluso si lo utilizo para música, para escuchar algún podcast y cosas así, ¿no? Para mí es casi que un imprescindible, y me planteo el poder ir añadiendo más Echo Dot por casa. El HomePod, ¿me lo planteo como dispositivo inteligente? En cierta medida sí, pero el problema que tiene es que, por ejemplo, Intercom, ¿no? Que tú has comentado. Sí. Es interesante, pero eso ya lo tiene también Alexa con el tema del dropping y demás. Pero tú no puedes hacer Intercom desde el Mac, o sea, tú tienes Siri en un Mac, pero no puedes decirle que se comunique con el HomePod, ¿no? O sea, desde el Mac no puedes mandar eso. A lo mejor lo implementan dentro de X meses, seguramente, ¿no? Pero ahora mismo realmente yo no veo ningún beneficio real de cambiar si no es por la calidad de sonido. Y volvemos a lo mismo. Dentro de esa búsqueda de una mayor calidad de sonido, ¿realmente me interesa o pongo por encima la calidad de sonido con respecto a las opciones de domótica? Yo no. O sea, las capacidades, la integración que me ofrece Alexa con multitud de dispositivos, por mucho que hayan bajado los precios de muchos accesorios HomeKit, el poder tener las skills y muchas movidas más, yo creo que a día de hoy la plataforma a nivel de control domótico por voz y demás, por excelencia, es Alexa. Y yo personalmente no le veo ningún atractivo al HomePod Mini como altavoz inteligente para cambiar un ecosistema desde Alexa, por ejemplo, ¿no? Al HomePod Mini. Es mi punto de vista.
Sí, yo lo veo un poco igual, es lo que pasa, ¿no? Un poco aquí lo que determina, digamos, la ecuación sería los accesorios, ¿no? Hoy en día están sacando más accesorios económicos, al principio todo lo que llevaba HomeKit era carísimo, ¿vale? Era de marcas muy caras, no sé, el gato, no sé qué tal. Ahora, parece que algunos fabricantes chinos ya se están animando con el tema de HomeKit, como el tema de Akara, por ejemplo, que está sacando cámaras o bombillas que son compatibles con HomeKit. Lo mismo con la G-Lite, ¿no? De Xiaomi, que ahora también vienen compatibles con HomeKit. Pero claro, muchas cosas, muchos dispositivos no son compatibles con HomeKit todavía o no lo serán. Entonces, claro, ahí es donde está la barrera, ¿no? De decir, vale, quizás el HomePod Mini te cuesta más caro, pero si tienes que volver a cambiar todas las luces de tu casa, ¿vale? Y buscar bombillas compatibles con HomeKit, que probablemente sean más caras, ¿vale? Ya ahí te lo piensa, ¿no? Como que te lo piensa. Otra cosa que se puede alegar un poco el tema de la privacidad, ¿no? Porque la gente ya sabe que hoy en día hay un movimiento de privacidad que en los que yo me incluyo, ¿vale? Yo soy una persona que soy un poco celoso y no me gusta mucho. Intento no obsesionarme demasiado, pero sí que intento tener en cuenta el tema de la privacidad cuando me compro un producto o cuando contrato un servicio. Y Apple argumenta que en las interacciones que uses con el HomePod, ¿vale? Que hagas con el HomePod, no se registra nada. Es decir, no se registra nada de lo que estaba hablando hasta que no dicen oye Siri, que es lo mismo que prometen otros fabricantes, ¿vale? Que no están registrando nada hasta que tú dices ok Google o hasta que dices Alexa. Yo no sé esto hasta qué punto será verdad.
Yo ahí no estoy dentro del equipo de ingeniería ni de Apple, ni de Amazon, ni de Google. Entonces, al final, como usuario con tal vez un perfil un poquito más avanzado que otros, lo único que puedo decir es que creo que todas las compañías tratan por igual el tema de la privacidad. Lo que pasa que sí es cierto que Apple ha encontrado ahí un discurso muy potente. Un discurso muy potente porque su base principal de negocio sigue siendo la venta de hardware, ¿no? Servicios ahora también es muy importante con el tema de el Apple Store y todo ese tema, ¿no? Que les reporta ingresos muy, muy importantes. Pero al final su negocio es vender productos. Vender un iPhone, vender un iPad, vender un Mac, vender un HomePod, vender hardware. Entonces, claro, eso le pone en una predisposición, ¿no? Para que la gente crea que efectivamente son los adalid de la privacidad, ¿no? Porque Google no. Google es un buscador, te ofrece publicidad y demás, entonces él quiere datos para alimentar y poderte servir mejor publicidad más acorde a tus intereses. Amazon igual, Amazon, pues fíjate, el gigante de la venta electrónica, o sea, se olvidan de el super negocio que es el tema de servidores de Amazon, que es donde realmente está toda la pasta, ahí es donde se correcto. Mueve todo. Pero exacto. La gente lo sigue viendo como, claro, Amazon quiere saber todo lo que digo para después ponerme los globitos para el cumpleaños del niño en las sugerencias de la tienda de Amazon, ¿no? Para mí las tres compañías cuidan la privacidad por igual. Es cierto que Google y Amazon tal vez han tenido algún que otro momento complicado, pero también se descubrió hace poco que las conversaciones que grababa Siri también al final caía delante de empleados de Apple, ¿no? Entonces, al final es, ¿realmente un empleado de Apple es mejor que un empleado de Amazon o de Google? Pues dependerá claro. De la persona, ¿no?
Claro.
Si esa persona es una cotilla y le llega una información que se da cuenta que encima es de X, aunque los datos están todos son anónimos, pues al final el problema está en la persona, no en la compañía. Entonces, yo creo que la privacidad, Apple lo va a vender muy bien, va a jugar mucho con ese factor, pero desde mi punto de vista no va a ser determinante, o por lo menos para mí no va a ser determinante. Conozco a mucha gente que no pondría un Amazon Echo en su casa en la vida, pero yo lo tengo sin problema. Claro. Eso sí, también me preocupo de saber cuáles son las opciones y cada X tiempo borrar el historial o ver cómo puedo, controlar un poco hasta qué punto le dejo escuchar. Pero claro. Al final hay que asumir, esto es como los niños pequeños con la tecnología, ¿no? Ellos han nacido en una época en la que la tecnología la van a tener delante y es necesaria que la conozcan. Pues igual, los asistentes de voz van a estar ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es saber cómo controlarlos y cómo manejarlos para que no sean útiles y no sean un estorbo. Entonces, a mí el tema de privacidad del HomePod, ni fu ni fa.
Claro. Ellos dicen, ¿vale? Que lo que se le dice al altavoz se manda a los servidores de Apple y no se asocia a tu Apple ID, ¿vale? Viene, como tú decías, de manera anónima, ¿no? Bueno, promesa, ¿vale? Habrá que ver a ver si se hace. Yo ya te digo, yo soy un poco celoso de estas cosas. Sí que conozco más gente que lo es, ¿vale? Que sí que nos gusta el tema un poco de intentar que se respete nuestra privacidad. Intento no usar Google, en el sentido del buscador de Google, ¿vale? Intento buscar otras opciones como DuckDuckGo, como Quant, ¿vale? Uh-huh. Más que nada no por nada, sino porque, por ejemplo, Quant está en suelo francés, es decir, una empresa francesa, y sé que me protege la legislación europea en un momento dado si pasa cualquier cosa con mis datos, ¿no? Pero no me fío yo tanto de las legislaciones americanas y claro. Tal. Pero bueno, de todas maneras, al fin y al cabo, lo que dice, ¿vale? Esto pasa todo por los servidores de Amazon y está todo ahí en AWS, o sea que tampoco... Bueno, ya un día de esto...
Hablaremos de privacidad.
Exactamente, hablaremos de privacidad. Bueno, y lo más sorprendente del HomePod ha sido su precio, ¿vale?
Sí, es un acierto.
Exactamente, son $99 y... lo que me quedé un poco flipando, ¿vale? Fue que la conversión esta vez al dólar-euro ha sido 1-1. Es decir, la han sacado $99 en Estados Unidos y 99 euros en España. Sí. Eso no pasa, por ejemplo, con los iPhone o con otros productos, ¿no? Que salen un precio en Estados Unidos y después le meten aquí impuestos y tal y sale más caro.
Pero ahí está la clara demostración de que Apple va a empujar con este producto. Hmm. O sea, Apple necesita, por así decirlo, conquistar algo que se le estaba escapando, que es el hogar. O sea, dispositivos personales lo tiene muy controlado con el iPhone, por mucho que los dispositivos Android tengan más cuota y demás, el iPhone es el iPhone. El claro. Tema de los equipos de los Mac, pues, bueno, en su justa medida también, sobre todo en entornos profesionales y demás, son los ordenadores que se suelen utilizar sí o sí. Pero, sin embargo, el hogar, Amazon se los estaba comiendo. Entonces, hay una batalla interesante para la compañía, importante, de ahí que la conversión sea esa, sea 1-1, y que el precio sea para empujar la venta del dispositivo y, a su vez, porque eso también hay que comentarlo, con la venta del dispositivo también están empujando la adopción de Apple Music, porque al final sí, correcto. Los servicios son, lo que hemos dicho, son también importantes para la compañía y... Lo que también puede ser una ventaja, también puede ser una desventaja con respecto a otras opciones. Tú en el Amazon Echo puedes tener Amazon Music, puedes tener Spotify, puedes tener Apple Music, pero sin embargo en el HomePod ahora mismo o Apple Music o nada. Porque o nada, lo otro es enviarlo a través de AirPlay, que oye, no está mal, pero no es la comodidad de decirle Siri ponme X. Claro, entonces no ahí es verdad que va a llegar a Amazon Music, no sabemos si llegará a Spotify en algún momento, pero
bueno, pero ver, eso también es para pensar,
o sea, claro, yo ya te digo, al final el HomePod yo lo veo como un dispositivo súper interesante por prestaciones, por precio, pero que sigue estando, bueno, muy limitado por esa propiedad de Apple de decir, esto es para mi ecosistema, o sea, tiene mucho valor si tienes un iPhone, pero no si tienes otro dispositivo móvil. Tiene mucho valor si utilizas Apple Music, pero no si eres usuario premium de Spotify. Tiene mucho valor si tu domótica se basa en HomeKit, pero no si tienes compuestos por accesorios que tal vez funcionan con Alexa o solamente funcionan con Google Home. Entonces, es pues eso. Es, el fan de Apple va a ver en el HomePod Mini el altavoz ideal, ¿no? El resto, el que conviva con diferentes plataformas, diferentes marcas y demás, pues seguramente lo verá como una propuesta interesante, pero a lo mejor no lo suficientemente interesante como para decidir voy a apostar por ella.
Uh-huh. Correcto, pues coincido y nos vamos a quedar con esa reflexión porque yo creo que es muy, muy interesante. Y vamos a pasar ahora al plato fuerte que fueron los iPhone, ¿vale? Presentaron los diferentes modelos de iPhone 12. Y sobre todo en toda la presentación de los iPhone, a lo que más importancia se le dio fue que llevan 5G, ¿vale? Todos los modelos de iPhone están equipados, de iPhone 12, están equipados con 5G. Pero claro, esta red no está muy extendida, pero ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en ningún sitio todavía, ¿no? No sé si lo querían vender como una inversión a futuro o... No sé yo muy bien cómo lo viste tú esto de darle tanto bombo al 5G.
Yo es que a mí, fíjate... Con tantos años cubriendo el Mobile World Congress y siempre con la promesa del 5G, del 5G, del 5G, a día de hoy es que lo sigo viendo y digo, a ver, las redes 4G actuales, optimizadas y con una buena cobertura, te dan una velocidad más que digna para lo que son los casos de uso reales que se hacen a día de hoy. la demostración que hizo el CEO de Verizon,
de Verizon. Uh-huh.
Con el rollo de hasta X cámaras en tiempo real, no sé qué, no sé cuánto, queda muy guay de cara a la audiencia,
la
¿no?
Sí.
Pero después en el día a día, tú vas a estar viendo un directo y a la vez haciendo tú otro directo en otra plataforma, no sé, son casos muy concretos, muy de nicho, ¿no? Como para darle un valor real. Que es cierto que, por ejemplo, cuando nosotros hemos probado algún teléfono 5G con una tarjeta de 5G de un operador que te ofrece cobertura, es una barbaridad, pero eso es como si te instalas fibra en casa y pasas de ADSL a fibra, ¿no? Al
claro.
principio lo flipas, pero una vez que te acostumbras, dices tú, tampoco,
bueno,
me,
sí, claro, exacto.
Tampoco me aporta mucho más, ¿vale? Ahora, si te dedicas a subir vídeos a YouTube que ocupan 4 o 6 gigas, pues evidentemente tener el doble o el triple velocidad, oye, te ahorra tiempo y te quita hasta de todo, ¿no? Es una maravilla. Pero que en el uso diario, yo creo que una red 5G a día de hoy todavía no compensa.
Hombre, yo lo que le veo más sentido...
Claro,
perdón, Pedro.
Inversión de futuro creo que sí, pero ¿cada cuánto tiempo cambias tú un iPhone?
Claro, esa es la cosa. A ver, yo le veo sentido a esto, sobre todo le veo sentido a la red 5G con el tema que está empezando ahora y que yo creo que eso es inminente del gaming, ¿vale? Es decir, sí, ahora, o sea, pues todas las plataformas van a dar servicios de gaming en streaming y, hombre, pues yo qué sé, si tú quieres estar en el bar aburrido y tú quieres jugar a tu juego de la Xbox con Xbox Pass o con Microsoft Pass, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, pues nada, pues te conectas y juegas tu juego de última generación, ¿no? A muy buena calidad porque tiene una red 5G y te lo permite, ¿no? Yo creo que la cosa del 5G, ahora mismo en este momento, el único caso en el que se podía aprovechar muy bien sería ese, ¿no? En el tema del gaming o lo que dices, ¿no? Yo qué sé, subes muchos vídeos a YouTube o descargas películas y descargas tal, y necesita una conexión muy rápida. Sin embargo, no le veo yo tampoco ningún otro uso en este momento. Y el problema es ese, ¿no? Es decir, si te compras un iPhone 12 y te planteas tenerlo durante 5 o 6 años, que sí que es verdad que hay gente que lo tiene, ¿vale? Que yo conozco mucha gente que todavía está con su iPhone 7, ¿no? O con su iPhone 6. Pero bueno, ese tipo de gente no suele ser el target, ¿no? La gente que usa de manera exhaustiva una velocidad 5G, ¿no? Entonces, no sé muy bien este tema si es más marketing que otra cosa.
Yo supongo que, claro, al final es como una evolución que tarde o temprano tenían que dar porque también el resto de la industria ya ha apretado mucho con el tema de 5G. Entonces, Apple ahí también se estaba quedando un poco atrás, ¿no? El no tener ese argumento de decir, yo también tengo 5G. Entonces, tenía que llegar. También es cierto que, a ver, la tecnología tiene que seguir avanzando y igual que el primer fabricante que lanzó un teléfono 5G se dijo que era una inutilidad, bueno, pues pero fue el primero, ¿no? Otra cosa es que alguien se acuerde de quién fue, pero fue el primero. Al final tenía que pasar. El problema es que estamos hablando del iPhone, que es un dispositivo que de por sí no es económico y que a lo mejor eso implica otra serie de condicionantes que hacen que el teléfono pierda un poquito, pero bueno. Al final, una mejora técnica y ya veremos cómo evoluciona.
Y veremos cómo va. Exacto. Bueno, aparte del 5G, también presentaron un nuevo diseño para todos los iPhone. Borde plano. En el caso de los iPhone 12 y iPhone 12 mini, ahora hablaremos del mini, bordes planos de aluminio, como el del iPad Pro. La pantalla no tiene curva ya, se decía una pantalla plana. Y el cuerpo es más pequeño, pero la pantalla es más grande. En este caso, el iPhone 12 tiene 6,1 pulgadas. Y es una pantalla Super Retina XDR, es decir, que es una pantalla OLED en HD, ¿vale? De buena calidad. Aparte, la innovación o lo que se presentó aquí un poco más rompedor fue la pantalla, lo que ellos llaman Ceramic Shield, ¿vale? Esto es una pantalla que tiene una cristalización de nanocerámica que aseguran que hace que la pantalla sea más resistente que la de cualquier smartphone en el mercado. ¿Vale? Según ellos, es 4 veces más resistente a la caída, a las caídas. De arañazo no se dijo nada. En un sitio leí, en Reddit, o no me acuerdo dónde leí, a un tío que decía que cuanto más resistente a las caídas era una pantalla, más sensible era a los arañazos.
Correcto.
Yo no sé si esto tiene, sabe algo del tema.
Es así. Esto ha ido pasando también con los cristales de los Corning, los de Gorilla
Glass. Sí, los Gorilla Glass, sí.
A medida que los hacían más flexibles, era más fácil que se arañasen. Entonces, vamos, sin ir más lejos, los iPhone 11, el 11, el 11 Pro y demás, yo los he tenido en mano y con el simple roce, es verdad que también es con el roce de la cámara trasera, el cristal, ¿no?, de la cámara trasera y demás, se arañaban.
Sí, 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 con mirarlo, vamos, claro, me acuerdo.
Y yo he tenido teléfonos con Gorilla Glass 5 que es sacarlo de la caja, haberlo dejado en el escritorio, cogerlo y ya estar arañado y decir tú, pero ¿cuándo ha pasado esto? O sea, ¿cómo se ha hecho este arañazo? Y es por eso, porque son más flexibles, en teoría aguantan mejor esos posibles golpes fortuitos o caídas que se puedan llevar, pero se arañan. Este de Apple, este Ceramic Shield, no tengo ni idea de cómo se va a comportar. Ellos lo vendieron como algo súper, súper diferencial con respecto a la competencia. Habrá que verlo, habrá que ver cómo es. Desde luego está claro, la gente le va a seguir poniendo el cristal templado y toda esta pesca, porque al final, si te gastas lo que te gastas en un iPhone, la mayoría los quiere seguir. Claro. Protegiendo al máximo, sobre todo de cara a poderlo a lo mejor vender al año siguiente para comprar el nuevo, ¿no? Y todas esas cosas que suelen hacer los más siempre impacientes, ¿no? Por tener lo último. Pero no lo sé. Habrá que verlo.
Sí. Yo, vamos, ya doy la noticia de que yo voy a pillarme un iPhone 12, ¿vale? Normal. Ya después hablaremos de ello al final. Voy a contratar el Apple Care Plus. Y en principio mi intención es no ponerle cristal templado, ¿vale? Pero que también te digo que va a depender un poquito de lo que yo vaya viendo, ¿vale? Claro. Si yo veo que la review en YouTube y todo el rollo dice que se araña fácil, le pongo un cristal templado y me quedo tranquilo.
Claro. ¿Vale? Yo tengo el iPhone SE, que lo compré hace poco, por X motivo.
Sí, sí, sí.
Y al principio pensé en ponerle cristal templado, pero después dije, mira, no, paso, porque tampoco es excesivamente caro. Y la experiencia gana muchísimo. O sea, el tacto del cristal tal cual no tiene punto de comparación con ningún cristal templado. Y
es que eso,
puedas comprar
templado
de muy buena calidad, que da igual.
Sí, sí, por muy bueno que sea, nunca es lo mismo. Además,
te
se
adaptas,
nota al sol,
adaptas,
sobre todo al sol se nota.
Sí, sí.
No merece la pena. Es lo que tú dices, te adaptas, pero no. Yo qué sé, cómo tenerlo, cómo llevarlo sin cristal, no hay nada, ¿vale? La experiencia es muchísimo mejor. Pero bueno, en fin, ya te digo, vamos a ver. Porque a lo mejor por mi tranquilidad mental, ¿sabes? Bueno, claro, estaba pendiente siempre de, uy, que se me va a arañar, uy, que se me va a arañar. A lo mejor le pongo un cristal y ya me lo olvido, ¿no? Pero bueno, voy a intentar, vamos a ver si con esto del Ceramic Shield se mejora. Bueno, más cositas. Chip A14 Bionic, no me voy a parar mucho aquí, ¿vale? Un pedazo de chips, de procesador y tal, que mejora el rendimiento, ¿vale? Sube de los 8 a los 16 núcleos, así que es un pepino. Ya está, es que no hay nada más que decir, ¿vale? Cada iPhone.
A nivel de hardware, no hay mucha más historia. Llevan años siendo referente y este año con el A14 van a seguir siendo referente.
Claro, exacto. O sea, el chip pepino de todos los años de Apple, que es una movida, sobre todo no ya por el tema hardware, sino también por su integración con el software, ¿vale? Como siempre. Ya está, es que no...
No hay más.
Exactamente, el año que viene haremos otro episodio y diremos el A15, pues un pepino, y el A16, pues así, ¿vale? Y ya está, no hay más. Entonces pasamos a las cámaras. El tema de las cámaras... a ver, yo... Conozco a Pedro personalmente y sé que es un flipado de las cámaras, que le gusta mucho el tema cámara reflex, que hace fotografías muy guay, tema profesional, edición de fotos. Entonces yo preferiría que fuera Pedro, ¿vale? En este caso voy a ceder el testigo para el que hable de las cámaras un poco y nos explique qué mejoras o qué cosillas tienen las cámaras del iPhone 12.
Vale, mira. Hasta el 12 Pro Max, ¿vale? El iPhone 12, el 12 mini y el 12 Pro... Se podría decir que prácticamente es la evolución natural de las cámaras del iPhone 11 y 11 Pro, ¿vale? Entonces, en el 12 y el 12 mini tenemos una doble cámara con dos sensores de 12 megapíxeles y apertura angular y gran angular. Y luego, en el 12 Pro y el 12 Pro Max hay un triple conjunto de cámaras, ¿no? Son tres sensores donde tenemos el gran angular y el teleobjetivo, el zoom. De la diferencia entre el 12 Pro y el 12 Pro Max está en que el 12 Pro Max ofrece, bueno, distancias focales diferentes y sensores que son un poco más grandes, por lo cual el rendimiento en condiciones de poca luz va a ser mejor, pero habrá que ver hasta qué punto esa mejora es lo suficientemente importante como para que a quien le guste la fotografía mucho necesite o decida dar el salto al teléfono más grande de todo, porque al final hay gente que ya está muy acostumbrada a llevar un teléfono grande, pero cuando te has acostumbrado a un tamaño mucho más compacto, y en este caso, por ejemplo, el iPhone 12 mini es súper atractivo por este tema, o el 12 o el 11 Pro, ¿no? En su momento era muy manejable, cuesta mucho irte a un teléfono grande, ¿no? Entonces, habrá que ver esa opción. Pero lo cierto es que las cámaras pintan brutales, han recibido mejoras también a nivel de software, con lo cual se agradece sobre todo en temas de baja luz, donde ahí sobre todo el gran angular sufría bastante en la generación anterior. Y yo creo que bueno, que van a ser cámaras muy, muy interesantes, y que si no hay ningún tipo de sorpresa, porque se esperan nuevos terminales como el Mate 40 de Huawei y demás, creo que a día de hoy, sin haberlo probado todavía, podría decir que el iPhone es el líder, o sea, el rival con el que nuevamente todas las demás marcas y modelos se van a volver a comparar, ¿no? Porque creo que ofrecen mucha versatilidad, y sobre todo, por ejemplo, esa novedad de grabación de vídeo en HDR, ¿no? O sea, eso es una pasada, porque estamos hablando de un teléfono, o sea.
Claro, exacto. Eso no, entraremos más en detalle después, pero el tema vídeo nunca, creo, pues, bajo mi experiencia. O sea, yo he tenido un Huawei, un P30 Pro, y en fotos brutal, o sea, tú dices, se han hecho unas fotos brutales. Sin embargo, en vídeo iba cojo, ¿vale? Sí. No tenía una calidad excesiva en vídeo, ¿vale? Y yo creo que...
El procesado en vídeo Apple lo hace muy bien, muy bien.
Todo el mundo creo que puede estar de acuerdo, ¿vale? Te guste más Apple o te guste menos, que los teléfonos que hacen mejor vídeo, desde mi punto de vista, son los iPhone.
Sí.
Y eso es así, ¿vale? Es una realidad porque es eso, es lo que dice Pedro, ¿no? El procesado que hacen, junto con esa integración, el software, hardware, hacen que los vídeos se vean cojonudos, ¿vale? Y eso en otros teléfonos no es tan así.
Fíjate, el único teléfono de los que yo he probado que le hace competencia son los nuevos Xperia, porque sí, en las últimas generaciones se han han trabajado de forma conjunta con la división de vídeo profesional de Sony, y entonces integraba la aplicación, no recuerdo el nombre ahora exacto, pero que te permitía grabar en un perfil plano que era el mismo de las cámaras profesionales de cine de Sony, ¿no? Entonces, en esos Xperia sí que es cierto que cuando grababas con esa aplicación tenía otras limitaciones, lógicamente, pero tirando con esa aplicación, el resultado del vídeo que te ofrecía era una brutalidad. O sea, era increíble. Yo creo que ha sido el teléfono con el que más he disfrutado grabando vídeo, además de los iPhone. Pero el resto, los Huawei, Samsung de turno, los Pixel y demás, le meten un algo al vídeo al final, un exceso de nitidez, una forma de interpretar el color y demás, que dices tú, hostia, esto está grabado con un teléfono. Sin embargo, hay algunas producciones hechas con un iPhone que, si no es porque te fijas en detalles, como por ejemplo puede ser la profundidad de campo y movidas de ese tipo, tú no sabrías si realmente está grabado viéndolo, sobre todo en internet, ¿no? En plataformas como YouTube y demás, que siempre la compresión juega un poquito a favor y en contra según cómo se mire. Pero tú no diferenciarías si es con una cámara reflex de 2.000 o 3.000 euros o es con un iPhone.
Sí, exacto, sí. Es que nada más que añadir, es así, ¿vale? El tema de los vídeos en iPhone no tiene rival, por lo menos de momento, aparte, bueno, de los Xperia, que es una cosa que a mí siempre me ha dado mucha lástima, ¿no? Que los Xperia se venden muy poco, pero son unos telefonazos. O sea, a mí me parecen unos telefonazos brutales, las cámaras son una locura. Pero bueno, en fin, son las cosas del mercado. Sony no sabe muy bien cómo publicitarse o cómo posicionarse en el tema smartphone.
Sí, porque ha habido años que han hecho cosas muy raras, entonces eso les ha penalizado.
Sí, correcto. Bueno, pero estamos aquí por la del iPhone, así que vamos a seguir y hablamos de la novedad del MagSafe, ¿vale? ¿Esto qué son? Pues unos imanes, ¿vale? La parte trasera, para que el cargador inalámbrico quede pegado y alineado justo en el sitio donde tiene que cargar, ¿vale? Se presentó una línea de cargadores inalámbricos, también de fundas, tarjetero, etcétera. Aquí me surgió una duda, se me ocurrió anoche. Digo, realmente lo que tiene imán será el cargador, pero no el teléfono, ¿no? Porque, o sea, porque si el teléfono tiene imán, ¿qué hace? ¿Lo pega en la nevera cuando hace tu pac, y lo pone en la nevera y ya está? ¿O
claro,
¿no?
Sí. ¿Esperas así?
Claro. Claro, claro, exacto.
O sea, el teléfono tiene un sistema también, tiene un anillo de imanes y sirve pues para eso. O sea,
claro, pero entiendo que la polaridad de esos imanes en el
claro,
teléfono
ahí,
no...
Ahí no sé cómo lo habrán hecho. No sé si jugarán y combinarán unos y otros para poder... Ahí lo desconozco. Pero en principio sí que tiene un anillo de imán, que es el que se complementa con el otro o la parte metálica que tendría el accesorio, que por cierto han salido accesorios ya, han salido unos pocos y la que nos quedan.
Sí, sí, sí. Esto va a ser una tendencia.
Está claro.
Sí. Pero eso, ¿no? Me surgió esa duda, ¿no? Digo, se me ocurrió porque estaba en el cuarto de baño y vi una horquilla de mi mujer, ¿eh? A mi mujer le gusta mucho dejar la horquilla por toda la casa, ¿vale? Como descubre el tesoro y te ve horquilla por todos lados. Y digo, tío, si tiene un imán detrás, ¿vale? Yo pongo el teléfono, se llevará la horquilla. Y ya empecé ahí a darle vuelta. Digo, no puede ser que esto tenga un imán detrás, pero que no imante, ¿no? Que no sé. Habrá que ver un poco eso como...
Claro, también puede que sea como el iPad. El iPad tiene imanes... pero realmente no se suele llevar nada, solamente cuando entra en contacto con los de la funda. No lo sé.
Sí.
Habrá que verlo, habrá que probar eso. A ver quién es el primero que se hace con uno y lo pega en la nevera o lo pega en no sé
exacto,
dónde.
Sí.
¿Sabes?
Que saldrán, ¿eh? Saldrán accesorios,
sí,
seguro,
sí,
vamos.
Seguro,
pon una pegatina en la nevera y después tú pones tu iPhone ahí y ya está.
Y también eso veremos las primeras caídas de... Ah, yo creía que se iba a aguantar.
Sí, o sea, también.
Vamos a ver mucho de eso.
Va a ser divertido, sí.
El conector es interesante.
Sí, de hecho, a mí el MagSafe Duo me moló un huevo, ¿vale? El MagSafe Duo era... lo presentaron, es un conector inalámbrico, ¿vale? Que se abre, va tipo libro, lo abres, ¿vale? Y en un lado puedes dejar el iPhone y en el otro tiene una pestañita que se levanta y puedes cargar el Apple Watch, ¿vale? Y a mí me pareció súper guay, tío. Es una cosa muy compacta que la llevas por ahí, cuando necesitas cargar, lo abres, pum, pum, y a cargar las dos cosas, ¿no?
Está muy guay. Además, es la puerta a ese futuro iPhone sin conectores.
Sí, sí, realmente sí. Es lo que van a terminar haciendo. Un iPhone sin conectores y todo el mundo a cargar inalámbrico. Yo hace varios años ya que todos los móviles que tengo los cargo de manera inalámbrica. Entonces a mí me da un poco igual, pero porque ya lo hacía, ¿vale? Pero sí que es verdad que mucha gente le va a molestar más que nada por lo siguiente que vamos a hablar, que es el rollito ecológico, ¿vale? Que dijeron que para ser más verdes y más limpios y más todo, ¿vale? Y respetar el planeta, no van a traer cargador en la caja estos iPhone 12, ¿vale? Y después se ha sabido, cuando abrió la Apple Store, que es que ningún iPhone que se comercializa en la Apple Store va a traer cargador. Ni el iPhone 12, ni el 11, ni el XR, ni el SE, ¿vale? Se han quitado el cargador de todo sitio. Lo que sí te dejan es un cable, ¿vale? Pero un cable Lightning a USB-C. Es decir, que si tú tenías un cargador de tu iPhone 7, no te vale,
no.
¿Vale? El cable. Porque tiene que ser de USB-C a Lightning. Bueno, no sé, esto había una polémica brutal, está la gente indignada. No sé tú cómo lo ves esto, Pedro.
Yo mira, que quiten el cargador lo puedo entender, ¿vale? Es o suena un poco extraño porque al final es un dispositivo caro, pero aquí también hay que tener diferentes lecturas. Ellos están quitando el cargador, aparte de por todo el rollo ecológico y demás, porque también es un ahorro para ellos. Es un ahorro en un componente. Exacto. Que han rebajado de precio. Si antes valían 29 euros en la Apple Store, ahora valen 19. Por lo tanto, ¿durante cuántos años nos han estado cobrando 10 euros de más? O sea, si te pones a pensar muchas cosas, te terminas enfadando, ¿no? Como sí. Consumidor. Pero bueno, ¿tú me quitas el cargador? Venga, vale, perfecto. Porque es cierto, porque tengo los USB en la tele, los USB en el ordenador, los USB en un cargador que tengo de X teléfonos. Vale, muy bien. Pero no me pongas un cable USB-C a Lightning.
Correcto.
Cuando conector Lightning lo tienen los cuatro equipos de Apple, o sea, los cuatro Mac y cuatro más. Entonces, no es...
Sí, el USB-C te refieres, ¿no?
Claro, no es lo habitual tener ese USB-C en cargadores de los que tengamos por casa, por mucho que diga. Entonces, volvemos a lo mismo. Que cuando lo hicieron en los portátiles tenías que tirar de dangle y, entre comillas, era un fastidio, pero no era tanto. Vale. Pero Aquí lo normal, desde mi punto de vista, hubiera sido ofrecer USB-A a Lightning. Punto.
Claro, exacto.
O
sí, sí.
Ponme el USB-C a Lightning, pero méteme un adaptador.
Correcto.
Méteme algo para que yo lo pueda enchufar en mi cargador, en esos cientos de cargadores que tú dices que yo tengo. Así lo hubiesen resuelto. Muy fácil, pero claro, hubiesen metido otro pequeño adaptador como hicieron cuando metían el de los auriculares, que también se terminaron cargando. Entonces, no sé, es Apple, son sus movidas. Dentro de 6 meses seguramente nadie se acuerde de esto y el resto de fabricantes haga lo mismo.
Sí, porque, sí, ayer estaba leyendo una noticia que decía que Samsung iba a dejar de incluir cargadores.
Claro, aquí todos han salido con su publicidad, Xiaomi, OnePlus, no sé qué, no sé cuánto, que ellos sí lo incluyen, ¿no? Pero es que dentro de, vamos, el año que viene todos los están quitando. Porque seguro. Apple, por ejemplo, la caja la reduce en un porcentaje a nivel de volumen con respecto al anterior. Entonces, sin haber hecho cuentas ninguna, ¿no? Si antes mandaban un palé con 1000 iPhone, a lo mejor ahora te lo pueden mandar con 1800. Entonces, exacto, están dando menos viaje y es ese, digamos, ese impacto menor en la huella ecológica y demás. Claro, lo están reduciendo, pero porque también se están ahorrando ellos dinero. Ellos te están, claro, mandando 2000 unidades de un teléfono por el precio que antes mandaban 1000. Entonces,
realmente te están disfrazando un poco un movimiento empresarial, claro, como algo ecológico. Claro, eso es
aquí,
así.
Aquí es como lo de la privacidad. Aquí yo te vendo un discurso para quedar bien, es cierto, es real, hay ese beneficio, pero no me estás contando que el otro beneficio es lo que tú te estás ahorrando. Entonces, no sé.
Bueno, que eso es otra cosa que han quitado también los auriculares. Que una cosa que me pareció muy extraña es que vi una imagen rulando ayer. Que en la Apple Store de Francia...
En Francia parece que sí que lo van a tener que seguir vendiendo. No entiendo el motivo, porque está dentro de la Unión Europea y no es un país, digamos, independiente que tenga una... No lo sé, la verdad que eso habrá que investigarlo un poquillo, pero
sí, sí,
pero
es
sí parece que sí.
Bueno, pero en fin, bueno, pues ya te digo, se han cargado todo el cargador, se han cargado los auriculares y no te traen nada de repuesto ni nada, ¿vale? Lo único que han hecho es eso, bajar 10 euritos el cargador en la Apple Store, que si quieres te lo compres y si no, no. Y si quieres carga rápida, además, cómprate el bueno, no te compres el regular. Y si quieres unos auriculares, pues pasa por caja y te compra unos AirPods, ¿vale?
Claro.
En fin, las movidas de esta gente de Apple. Es que de esto se ha dicho todo, ya tampoco vamos a entrar...
Sí, no, es tontería porque es volver a remover lo mismo de siempre.
Eso es. Bueno, también la sorpresa, entre comillas, porque ya os digo que se filtró todo, pero la sorpresa fue el iPhone 12 mini, que trae lo mismo exactamente que el iPhone 12, regular, normal, pero en pequeñito, ¿vale? Tiene una pantalla de 5,4 pulgadas y el cuerpo es muy pequeñito. A mí me encanta, o sea, yo como persona con las manos pequeñitas, el iPhone 12 mini me encanta. Sin embargo, no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque ya llevo muchos años en esto, ¿vale? Soy perro viejo en esto de la tecnología y sé que cuanto más pequeño, menos batería. Y yo lo siento, pero ya pasé por un Galaxy S9, que la batería me duraba un suspiro, y no, nunca más, nunca más. O sea, ¿de qué te sirve tener un pepinazo de teléfono de 800 euros si después se te va a acabar la batería y no vas a poder hacer nada con él?
Claro, pero ahí depende también de los hábitos de uso. Yo tengo un iPhone SE y la batería no es muy allá. Pero claro, la forma en la que yo estoy utilizando ahora mismo el teléfono es muy diferente a como la utilizaba hace 2 o 3 años. Entonces, a mí esa reducción de batería, bueno, me molesta, pero me compensa que el teléfono sea más compacto, sea más pequeño, sea más cómodo de llevar siempre en el bolsillo. Entonces yo valoro más esa portabilidad que me ofrece a tener ese extra de batería. Yo creo que para mí la única pega del iPhone 12 mini es que cuando lo comparas a nivel de precio con el iPhone 12, sale perdiendo. En el sentido de, es el mismo teléfono, o sea, mismas cámaras, misma calidad de pantalla, diseño, acabado, todo. Simplemente que es más compacto. Sí. Pero claro, creo que duele más gastarse los 809 euros del iPhone 12 mini que los 909 del iPhone 12. Puede ser un razonamiento un poquito sin sentido, ¿no? Pero creo que muchos usuarios, al final, cuando lo tengan en la mano, por el simple hecho de ser más pequeño, van a sentir como que se llevan menos.
Sí, ¿no? Eso es el típico complejo, ¿no? De
Claro,
quién la tiene más
sí.
pequeña, ¿no?
Claro, entonces yo creo que por ahí es por lo que va a seguir un producto, va a ser un producto que se va a vender muy bien, pero para quien vaya con la idea muy clara de que lo que quiere es un teléfono pequeño, no uno barato. O sea, no
Exacto.
van a buscar el iPhone 12 mini por ser 100 euros menos, sino porque quieren que sea pequeño. Entonces,
Claro,
el que
exacto.
busque un teléfono pequeño, el 12 mini me parece que es una maravilla. Pero el que simplemente quiera un buen teléfono y se vaya a gastar X, creo que el 12 va a ser nuevamente el más popular de todos.
Sí. Hombre, ya sabes que tenemos esa mentalidad, ¿no? No solo en España, ¿no? Sino en todos los países de caballo grande ande o no ande, ¿no? ¿Y qué coches son los que se venden más? Pues los SUV, ¿vale? Que son los más grandes, que son los más tal. Aunque después, si te pones a mirarlo objetivamente, tú dices, tío, pues un SUV, pues mira, consume más gasolina. Aerodinámicamente es peor. No son tan cómodos. No sé, ¿vale? Pero se venden. ¿Por qué? Pues porque son grandes. ¿Vale? Porque, caballo grande. Entonces aquí va a pasar un poco eso, ¿no? Que tú dices, tío, pues ya que me gasto 800 pavos, me gasto 900 y pillo el grande,
Claro.
¿vale? En fin, no sé, ya te digo, a mí me encanta, yo me hubiera pillado un mini, te lo digo en serio, ¿eh? Lo que pasa es que me da mucho miedo la batería, tío. Yo la batería no quiero jugar con ella porque, lo que tú dices, mi uso el día a día, si echo un día fuera de casa, que normalmente echo el día fuera de casa, salgo por la mañana y llego a casa a las 11 de la noche. Yo quiero tener batería todo el tiempo. A mí no me vale que yo llegue a casa y no tenga nada de batería o que me la tenga medio. Que habrá que verlo después. Que lo mismo han conseguido una optimización brutal con esto del A14 Bionic y va muy bien. Pero en mi experiencia general, los teléfonos pequeños no suelen aguantar mucho, ¿eh? En fin, veremos. Precios. iPhone 12 normal, ya lo hemos dicho, 909 euros, parte de 909 euros con 64 gigas, ¿vale? Si lo quieres de 128, pues 50 euritos más. La reserva se puede hacer a partir de hoy, 15 de octubre, y está disponible a partir del 23 de octubre. Supongo que a partir del 23 es cuando se empiezan a enviar o a llegar a la gente. El mini son 100 euritos menos, son 809 euros con 64 gigas, y la reserva empieza el 6 de noviembre y estarán disponibles a partir del 13 de noviembre. Este
Correcto.
retraso entendemos que es por el tema COVID y tal, ¿no?
Sí. Aunque yo
Por
creo que
todo.
también tendrá que ver un punto ahí en plan estrategia.
Sí, ¿no?
En asegurarse ciertas ventas ya de un modelo y no el otro. También la gente juega mucho con el rollo de comprar el Apple Store que te devuelven sin problema. Pienso que también puede ir un poco por ahí, evidentemente también con el rollo del COVID que bueno, que condiciona envíos y demás.
Sí, puede ser perfectamente. Sobre todo el
Además
tema de
son,
producción, ¿no? Creo que han
claro,
tenido problemas con
además son cuatro teléfonos, son cuatro modelos. Entonces te estás sirviendo un 12 y un 12 Pro primero y luego el otro 12 y el otro 12 Pro segundo. O sea que.
Sí, puede ser un poco de estrategia ahí, a ver por dónde tira la gente, sí. Puede tener algo de eso, bueno, sí, conociendo a Apple seguro. Bueno, también se presentaron los Pro y Pro Max. Tampoco vamos a hablar mucho. Diseño el mismo, lo que pasa es que en vez de un marco de aluminio, tiene un marco de acero inoxidable. El modelo normal son 6,1 pulgadas, igual que el del 12 normal. Y el Pro Max crece hasta las 6,7 pulgadas, ¿vale? Que me parece un pantallón muy grande. Yo, por
Joder.
ejemplo, eso que yo que tengo las manos pequeñas, no, ni se me ocurriría acercarme a un Pro Max, ¿no? Y en cuanto al desempeño, Apple nunca dice la cifra y tal, pero parece ser, ¿vale? Que los Pro tienen 6 GB de RAM, mientras que los iPhone normales traen 4 GB. No sé yo si esto supondrá mucha diferencia en el día a día, en el desempeño. Ya sabemos que esto en Apple siempre ha ido diferente, ¿vale? Cuando los portátiles de Apple traen 4 GB y los de otro traen 16, sin embargo los de Apple rinden mejor. Y lo mismo ha pasado siempre con los iPhone. No sé yo muy bien si esto se verá alguna diferencia al
En
día a día.
el día a día yo me aventuro a decirte que no, no va a haber diferencia en cuanto a todo lo que se refiera a uso del sistema operativo, aplicaciones y demás. Esos 2 gigas de RAM más que tienen los modelos Pro creo que están más justificados por el sensor LiDAR de la cámara y para todo el tema de realidad aumentada. Cuando tú vayas a utilizar aplicaciones de realidad aumentada, ese sensor LiDAR, toda esa información que va capturando, que necesita almacenar, procesar y demás, creo que le va a venir muy bien tener esos 2 gigas adicionales para utilizarlo o poderlo enfocar más a eso, ¿no? A tener ese
Correcto.
extra de memoria RAM para ese tipo de aplicaciones o también para otras tecnologías como el tema de Diffusion, ¿no? Que también parece que va a ser muy importante en esta generación de Pro y Pro Max, porque bueno, va a estar disponible para las cuatro cámaras, o sea, todo el tema del vídeo de HDR, calidad Dolby. En el día a día no creo que lo notes, pero en casos específicos con nuevas funcionalidades y nuevas cosas que sí que ofrecen estos modelos más avanzados y más pro, creo que sí que marcarán diferencia. Pero bueno, tampoco creo que sea una cosa como para volverse loco, o por lo menos para obsesionarse.
Sí, podemos hablar un poco de eso, ¿no? De la mejora de la cámara. Del tema hardware ya lo has resumido tú perfectamente antes. Pero sí hay unas cuantas cosas de software que se presentaron que me gustaría que comentaras, porque yo realmente admito que no las entiendo, ¿vale? Porque no domino el tema cámara. Una sería el Apple Pro RAW, o RAW. No sé si puedes explicar un poco qué es esto.
Ahí es directamente capturar tener la fotografía tal y como la captura el sensor. O sea, cuando tú haces una fotografía con un iPhone actual, ¿no? Capturas y tienes una imagen en JPG o en su defecto, ¿no? El formato este nuevo optimizado que sacaron, que es el AIFF, el code a partir de este code nuevo, ¿no? Uh-huh. Que entonces lo que hace es capturar más información sin tener que ampliar mucho el tamaño. El Apple Pro RAW lo que es el bruto, es el archivo crudo, como se le suele llamar, de la fotografía o del vídeo, bueno, en este caso de la fotografía, que tú estás capturando. Entonces, ahí tienes la información de forma separada para los diferentes canales, tanto la luminosidad, como lo que son los canales RGB, como incluso, en este caso, la información de todo el tema de enfoque y demás, ¿no? Entonces, claro, a nivel de edición, luego tú vas a poder recuperar, por ejemplo, una fotografía te queda con zonas oscuras. Pues como tienes en RAW, puedes levantar esas zonas oscuras sin quemar las zonas claras. Uh-huh. Y al contrario, puedes bajar las zonas claras sin oscurecer demasiado las zonas oscuras. O sea, es una mejora a nivel de calidad que, por ejemplo, la puedes probar si disparas con la aplicación de Lightroom, con la cámara de Lightroom, te genera un RAW, te genera un archivo DNG que igual es la información en bruto. Claro, el único problema que tiene esto es que te requiere un mayor procesador para hacer una captura ágil y luego también para trabajar con eso, y que te ocupa más espacio en memoria. Entonces, el que se vaya a comprar uno de estos modelos porque tiene la intención de disparar en RAW, que se vaya preparando y que no vaya por el modelo base, porque si no se va a llenar los 64 GB en 0,2, ¿sabes? En el momento en que se ponga a hacer fotos de forma constante, se carga el almacenamiento.
Se funde, claro.
Pero básicamente es eso, la mejora del Pro RAW es eso, es tener una imagen con más información para poder editar y poder hacer pues muchas cosas más con mejores resultados.
Uh-huh. Y otra cosa que nos gustaría que nos explicara es la grabación, que también se presentó una novedad, que es grabar en Dolby Vision HDR a 4K y 60 frames por segundo.
Correcto, eso es igual prácticamente, es poder capturar un material que más allá de la resolución, porque al final grabar en 4K te lo hace hasta un teléfono de 200 euros, poder grabar con una mayor calidad de color. Y el HDR es eso, es tener un mayor rango dinámico donde tienes más niveles, tienes más tonos diferentes y puedes capturar mejor información tanto en la parte con más claridad, con más brillo, y en la parte más oscura. Entonces el HDR, si tienes una tele que soporte contenido HDR y te pones una película en HDR y la misma película sin HDR, la diferencia es brutal. O sea, todo el mundo que se dedica a temas de imagen tiene muy claro que la auténtica revolución no es dar el salto a mayor resolución, sino dar el salto a un mejor HDR. Entonces, que un teléfono te permita grabar contenido en HDR es una auténtica locura y se va a ver. Claro que eso sí, te condiciona a tener también una pantalla HDR, porque si no es así, es como grabar en 4K para reproducir en 1080. Sí, ganas un poquito de nitidez, pero no estás disfrutando al máximo. Pues aquí es igual, ¿no? Claro, también es verdad que se entiende o se supone que desde hace ya algún tiempo y en adelante todas las pantallas van a tener soporte HDR, sobre todo televisores y demás. Pero bueno, también es una mejora importante.
Uh-huh. Correcto, pues aparte de esto, también el sensor LIDAR, ¿vale? Que en ambos Pro tenemos un sensor LIDAR que lo que hace es escanear profundidad y orientación, y esto lo que hace es que saca partido de la realidad aumentada, mejora la foto nocturna y mejora el autoenfoque.
Y también va a ser muy útil para aplicar efectos en aplicaciones de vídeo.
Eso era lo que te iba a preguntar.
Si, al tiempo. Si
tú le ves algún...
Sí, va a tardar un poco en que los desarrolladores empiecen a exprimir al máximo, pero por ejemplo el desarrollador de Halide, que es una cámara, una aplicación de cámara que es súper potente y súper interesante, ya lo ha mencionado, que está deseando de experimentar con este sensor porque piensa que va a dar mucho juego, y yo creo que sí, que va a dar muchísimo juego en todo.
Pues esperemos que sí, ¿no? que vaya bien y simplemente y más cada vez más fabricantes lo vayan integrando, ¿no? Porque esto de la realidad aumentada parecía que sí, después que no, después que sí, termina, está ahí siempre que no termina de despegar, ¿no? Ahí a ver lo que pasa con eso. Bueno, vámonos a precios. iPhone Pro 12 normal, desde 1.159 euros con 128 GB. A partir de los 128 GB se puede reservar a partir de hoy, 15 de octubre, y estará disponible el 23 de octubre. Pro Max, 1.259 euros, el de 128 GB, en adelante. Reserva 6 de noviembre, disponible el 13 de noviembre, igual que el Mini. Y ahora pues la pregunta del millón. Pedro, ¿tú te vas a comprar un iPhone 12?
No.
¿Por qué?
Primero porque tengo el iPhone SE y de momento no necesito un iPhone 12. Vale. Mm. ¿Lo quiero? Sí. Pero quiero el 12, el 12 Mini, el 12 Pro y el 12 Pro Max. Quiero los cuatro, ¿no?
Claro.
Pero no lo necesito también por lo que te decía antes. Mi forma de utilizar el teléfono ha cambiado mucho. Y aunque me atrae mucho el tema de tener un conjunto de cámaras tan versátil y tan potente siempre en el bolsillo, no lo necesito como tal porque tengo mi cámara, tengo mi Lumix. Y a nivel de comunicación y todo eso, últimamente utilizo mucho más el iPad Pro que lo que es el teléfono. Entonces, al final, el teléfono es una pantalla adicional que tengo para temas de correo electrónico, redes sociales y cosas, pero puntual. O sea, estoy por la calle y necesito estar comunicado, lo hago, ¿no? Pero no es un dispositivo que tenga en la mano a diario, constantemente, y necesite. Entonces, con el iPhone SE, mi ecosistema se completa muy bien. Tengo lo que necesito para hacer mi trabajo de forma cómoda. Y todo lo que me aportaría un iPhone 12, 12 Pro Max y demás no es, por ahora, lo suficientemente atractivo, ¿no?, en mi lista de prioridades como para hacer el desembolso, porque siguen costando un pico.
Sí, son carísimos. Yo en mi caso, bueno, como ya he dicho, voy a tirar por el iPhone 12 normal, no Pro, porque yo no tengo esa necesidad de tanto procesamiento. Sobre todo por lo que dice Pedro, ¿no? Porque, a ver, yo no tengo cámara reflex ni tengo cámara buena, porque no las entiendo, ¿vale? Yo soy muy malo haciendo fotos. Entonces, yo el tener un teléfono con una muy buena cámara que lo haga todo por mí, es decir, que tenga la IA y me enfoque de manera inteligente y lo haga todo y haga ¡puf! Y saque un fotón solamente con enfocar y disparar, para mí es una gozada, ¿vale? Y es lo que necesito realmente. Aparte, bueno, de que yo uso mucho el móvil para el trabajo, ¿no? Tema contactar, emails, todo eso, lo hago muy bien. Lo hago mucho y lo hago muy bien en un iPhone. ¿Por qué? Porque tengo todo el ecosistema, ¿no? Tengo un iPad, tengo un Mac y teniendo un iPhone. Después de mi periplo por Android.
Por Android. ¿Vale?
Exactamente, llevo ya varios años en Android. Comparando, viendo, teniendo diferentes modelos, y me he dado cuenta que las cosas que hacía muy cómodamente dentro del ecosistema de Apple no las hago tan cómodamente teniendo un Android. Entonces, me condiciona un poco, pero creo que me merece la pena, ¿no? Un poco por eso, ¿no? Porque trabajo mucho con este tipo de cosas y me compensa, ¿no? Bueno, aparte tampoco me voy a justificar, ¿no? Porque me gustan los iPhones. Tampoco hay que justificarse mucho, ¿no? Y no me voy por el Mini, por lo que he dicho antes, básicamente, por batería, ¿vale? Porque a mí el Mini me encanta. Para mis manitas chicas, brutal, ¿vale? Si tú te tuvieras que comprar un modelo entre estos cuatro que han salido, Pedro, ¿cuál te pillarías?
Es complicado, pero si meto en la ecuación la cámara, el 12 Pro, porque por tamaño y sobre todo por el teleobjetivo, yo soy muy de encuadrar utilizando más un teleobjetivo que un gran angular, el 12 Pro. Pero si dejamos esta parte de lo que me aportaría el teleobjetivo, el iPhone 12. A nivel de diseño me parece más bonito. A mí el acabado ese brillante del aluminio de los bordes y demás no me llama mucho la atención. Sin embargo, el el iPhone 12 normal me parece súper bonito, súper bonito. Sí, sí. Un tamaño muy, lo veo muy cómodo. Ya no tiene esos super marcos que tenía, por ejemplo, el iPhone el 10R. Sí. La pantalla tiene la misma resolución. O sea, yo creo que el iPhone 12 no le han puesto el apellido Pro porque lo han reservado para el otro porque tiene el teleobjetivo. Pero podría ser perfectamente el iPhone 12 Pro.
Uh-huh. Es la compra. Yo creo que sí, lo recomiendo también. Creo que esa es la compra, el iPhone 12 normal. Sigue siendo un móvil muy caro, pero es la compra. Pues nada, hasta aquí llegó el episodio. Al final nos hemos ido a la horita. Yo pensaba que esto iba a ser más corto, pero nada, nos hemos liado. Imposible hacerlo más corto. Pedro, muchísimas gracias por venir y compartir tu sabiduría con nosotros. La verdad que ha sido un podcast muy esclarecedor en cuanto al tema de cámaras y todo el tema Apple, que tú conoces muy bien, porque te has dedicado muchos años a cubrir cosas de Apple. Y nada, ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras te puedes venir por aquí y comentamos cosillas.
Perfecto.
Pues nada, muchas gracias Pedro y a los demás un saludo, ya sabéis, dejadnos un comentario, un me gusta, un like, una estrellita en Apple Podcast, lo que queráis, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente episodio, que espero que pueda ser la semana que viene. Un saludito.